revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 177 de Octavo Mandamiento, correspondiente a este día, martes 11 de enero de 2022. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Aquí estamos muy bien. Soy Víctor Sujov. Les mando un saludo caluroso desde Moscú, donde las temperaturas han bajado hoy a 13-15 grados de frío. También se va a juntar a nosotros Víctor Ternovsky.
Hermoso clima el de Moscú invernal, con lindo frío, buena nieve. Más no se puede pedir, Víctor.
Sí, es verdad, Javier.
Tremendo, tremendo. Y, por supuesto, quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya si te parece, Víctor, comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Con mucho gusto, Javi. Y empecemos con España. Resulta que el 11 de enero, España celebra el Día Internacional del Compañerismo. Yo no sé qué tipo de fiesta es, pero suena bonito. En Marruecos, entonces, es el Día del Manifiesto de Independencia. Albania celebra el 11 de enero el Día de la República. En Nepal, el 11 de enero es el Día de la Unidad Nacional. Y por último, Chile celebra el 11 de enero el Día del Ciberactivismo. Me imagino que es algo positivo, que es una alternativa a la piratería informática. Ojalá así sea.
Probablemente, Víctor, y ojalá que así sea, ¿no? Como tú dices.
Sí, cómo no. Así que, Javi, yo creo que nada nos impide dar comienzo a esta edición número 177 de Octavo Mandamiento.
Comenzamos, entonces.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Moscú considera que existe una base para llegar a un acuerdo con Washington y la OTAN en materia de seguridad. Emmanuel Macron asume la presidencia de la Unión Europea en momentos en que el bloque queda fuera de las negociaciones sobre seguridad con Rusia. Rusia frustra los planes de convertir a Kazajstán en otra Libia o Siria. Haití, filial del infierno en la Tierra. La humanidad, condenada a salir de la Tierra.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Javi, creo que tenemos todas las razones de esperar que esta semana puede determinar en gran medida el camino por el que irá el mundo. Se trata de tres reuniones dedicadas a los problemas de seguridad que Moscú planteó a Washington y sus socios europeos de la OTAN, así como a la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. El lunes tuvo lugar una reunión de las delegaciones de Rusia y Estados Unidos en la que el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov, acompañado por el vicetitular de defensa Alexander Fomin, durante más de 7 horas dialogó con la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, sobre la estabilidad estratégica.
Cabe señalar, Víctor, también que en aras de la transparencia, Rusia publicó el 17 de diciembre sus propuestas de las garantías de seguridad para impedir el emplazamiento de misiles de Estados Unidos cerca de sus fronteras, las propuestas que fueron enviadas a Estados Unidos y la OTAN. 2 días antes, el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, entregó formalmente a su homóloga estadounidense Karen Donfried el documento que busca impedir la adhesión de Ucrania a la OTAN y compromete a Washington a retirar sus armas nucleares del viejo continente, precisamente, Víctor.
Como acabas de señalar, Javi, los colegas en Washington tenían los documentos enviados desde Moscú y tiempo suficiente para estudiarlos. Entonces, entre los temas abordados por las delegaciones en la reunión de Ginebra a puerta cerrada estuvieron las propuestas de seguridad planteadas por Moscú que incluyen evitar el despliegue de misiles de alcance corto e intermedio, así como el establecimiento de límites para los ejercicios militares.
A su término, Ryabkov y Sherman ofrecieron ruedas de prensa por separado que comenzaron a la misma hora. El vicecanciller ruso calificó las negociaciones con Estados Unidos de complicadas y detalladas y afirmó que los representantes del gobierno de Joe Biden recibieron con seriedad las propuestas de Moscú.
La conversación fue complicada, larga, muy profesional, profunda, concreta, sin ningún intento de embellecer nada, de evitar temas agudos. Tuvimos la impresión de que Estados Unidos tomó muy en serio las propuestas rusas y las estudió en profundidad, dijo Sergei Ryabkov.
Asimismo, reiteró que Moscú necesita garantías concretas de que Ucrania y Georgia nunca se convertirán en miembros de la OTAN y aseguró que Rusia no tiene planes de invadir Ucrania, la versión que desde hace unos meses barajan los medios occidentales.
Esto me recuerda a un episodio de una película con Arnold Schwarzenegger en la Plaza Roja, cuando su personaje preguntaba, ¿cuáles son sus pruebas? ¿Saben? Hemos pedido a la parte estadounidense un millar de veces presentarnos unas u otras pruebas de determinados hechos, pero en respuesta permanecían o bien callados o hacían insinuaciones en el sentido de que ustedes mismos saben muy bien lo que están haciendo y no hace falta presentar pruebas al respecto. Rusia no tiene planes ni intenciones o causas, si otra vez utilizamos uno de los clichés predilectos de los documentos de la OTAN, para invadir Ucrania. No los hay, afirmó el vicecanciller ruso.
Llama la atención, Víctor, el hecho de que en Estados Unidos, en el contexto de la reunión de Sherman y Ryabkov centrada en los problemas de seguridad, el tema de Ucrania sale al primer plano. Así, en el portal de CNN en español que tituló «Diálogo entre Estados Unidos y Rusia en medio de las tensiones militares», leemos lo siguiente. Este lunes, funcionarios de Estados Unidos y Rusia se reúnen por la creciente tensión militar en la frontera rusa con Ucrania. Rusia busca que la OTAN no se expanda más hacia el este y Occidente espera que no invada Ucrania. No hay mucha expectativa sobre lo que se podría lograr en las reuniones de esta semana, pero según este análisis de Luke McGee, Occidente tiene una oportunidad para poner a Putin en su lugar.
A ver, ¿qué dice este análisis? Esta semana puede ser testigo de uno de los momentos más significativos y definitorios en las relaciones entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, OTAN, y Rusia, desde la desintegración de la Unión Soviética, dice el texto del análisis publicado el domingo 9 de enero. Absolutamente correcto. El miércoles, los representantes de la OTAN, sus 30 Estados miembros y la Federación de Rusia se reunirán en Bruselas, principalmente para discutir la reciente acumulación de tropas rusas en la frontera entre Rusia y Ucrania. Los diplomáticos estadounidenses y rusos se encontrarán el lunes en Ginebra para hablar también de la crisis. O sea, todo se reduce al tema de Ucrania. Y más abajo leemos. La reciente escalada de tensión desató el temor de que se repitiera lo ocurrido en 2014, cuando Rusia se anexionó por la fuerza la península de Crimea en el Mar Negro y respaldó a los separatistas en el este de Ucrania. Este acto, el hecho de que Rusia fuera capaz de hacerlo y salirse con la suya, desencadenó años de serias conversaciones en los círculos políticos sobre el papel de Occidente y si era capaz o no de plantar cara a Rusia.
Este es el objetivo, plantar cara a Rusia y no encontrar unas soluciones convenientes a ambas partes en aras de garantizar la seguridad y estabilidad, en primer término en Europa, lo que propone Moscú. Aún así, en la rueda de prensa en Ginebra, Sergei Ryabkov señaló que existe una base para llegar a un acuerdo con Estados Unidos y la OTAN sobre las garantías de seguridad, Víctor.
Al mismo tiempo, Javi, Ryabkov destacó que sin avances en el tema de la no expansión de la OTAN y el no despliegue de misiles cerca del territorio ruso, el trabajo con Washington en otros aspectos de las garantías de seguridad se pondrá en duda. Además, Ryabkov denunció la falta de disposición de Estados Unidos a resolver los principales problemas sobre las garantías de seguridad para Rusia de una manera que convenga a Moscú. Instó a realizar las negociaciones al respecto de manera acelerada y expresó la esperanza de que, en los próximos días, la OTAN comprenda mejor que el diálogo sobre las garantías de seguridad no puede estancarse. Se necesita un gran avance. Se necesita un paso real hacia Rusia, indicó.
Mientras tanto, Víctor, el viceministro ruso advirtió que los intentos de Estados Unidos de chantajear e intimidar a Rusia son inaceptables. Llamamos a Estados Unidos a la máxima responsabilidad en este momento. No se pueden subestimar los riesgos asociados a una posible escalada de confrontación, agregó. Asimismo, el vicecanciller expresó su preocupación por posibles provocaciones conjuntas de Kiev y países occidentales que podrían derivar en enfrentamientos.
Entre muchos comentarios de la reunión de Ginebra, Javi, yo creo que podemos citar al portavoz del Pentágono, Ned Price, quien se mostró escéptico ante la posibilidad de alcanzar algún avance en las consultas con Rusia y volvió a declarar que la OTAN puede aceptar como nuevo miembro de la alianza a cualquier país que lo desee.
Y Víctor, esto lo dijo en una clara alusión a la exigencia de Moscú de impedir que Ucrania y Georgia puedan ingresar en la OTAN. Les invitamos a escuchar lo que dijo al respecto Pera Ortega, director del Centro de LAS de Estudios por la Paz, con sede en Barcelona. Consultado por Octavo Mandamiento, calificó como muy razonable la preocupación de las autoridades rusas ante la expansión de la OTAN hacia sus fronteras, algo que constituye una amenaza abierta para el país.
Hay que decir que Rusia tiene mucha razón, y Vladimir Putin, en decirle a la OTAN y a Europa que de ninguna manera puede aceptar que Ucrania se incorpore a la OTAN, o Georgia, que también ha hecho esa petición de incorporarse, porque eso sería, de alguna manera, una amenaza directa para Rusia. Además, hay que recordar que en los acuerdos que firmaron Gorbachev y Ronald Reagan al final de la Guerra Fría, aunque no figuraban en los pactos escritos, sí que había un acuerdo verbal en que la OTAN no se expandiría hacia territorios rusos. Y eso no se ha cumplido. Hemos visto cómo la mayoría de los países que en su día formaron parte del Pacto de Varsovia y han ido incorporándose a la OTAN, y por lo tanto Rusia se ha sentido amenazada, como se sintió amenazada cuando se instalaron el escudo antimisiles en Polonia, y por lo tanto es lógico que desde el punto de vista de la seguridad también nacional de Rusia, Putin reaccione de alguna manera diciéndole a la OTAN y a Europa que de ninguna manera va a consentir que en sus fronteras se instale la OTAN y se instalen armamentos que puedan amenazar a Rusia. Parece lógico.
Y volvemos a las declaraciones que hizo al término de su reunión con la subsecretaria de Estado norteamericana Wendy Sherman y el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov. El diplomático ruso reveló que Moscú decidirá sus próximos pasos tras las negociaciones con la OTAN en Bruselas y una reunión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, en Viena.
Después de estas reuniones habrá más claridad sobre si hay una base que permita plantear ante las autoridades, es decir, el Kremlin, la conveniencia de tomar una u otra decisión política a favor de dar continuación al proceso negociador. O tenemos algo distinto y podemos constatar que el grupo de la OTAN optó por declinar nuestra iniciativa, resumió el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El mandatario de Francia, Emmanuel Macron, asume la presidencia semestral de la Unión Europea. Adelante, Javi.
Vamos a hablar de que le toca a Francia y, por consiguiente, al presidente Emmanuel Macron el turno de ejercer la presidencia en la Unión Europea en un semestre que se presenta muy particular y que, más específicamente para el presidente Macron, y que lo vamos a explicar a lo largo de esto junto al columnista de Sputnik y exdirector de Euronews, Luis Rivas. Luis, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Gracias, gracias.
Luis, ¿cómo coge esta presidencia de la Unión Europea al presidente Macron?
Pues en primer lugar hay que decir que la presidencia de la Unión Europea es algo que es mucho más protocolario que efectivo. Es decir, entre los órganos de dirección de la Unión Europea está la presidencia de la Comisión, está la presidencia del Consejo, que son los primeros ministros o presidentes de Estado de cada país. Y estos 6 meses que va a presidir Francia de la Unión Europea es, digamos, una presidencia que no va a servir de hecho para gran cosa más que para impulsar ideas, impulsar iniciativas y organizar, por ejemplo, 400 reuniones que hay previstas, pero de todo tipo, tanto políticas como culturales. Es decir, no es una presidencia que vaya a suponer cambios en Europa, pero es una presidencia protocolaria que va a facilitar que Emmanuel Macron pueda seguir lanzando y desarrollando sus ideas para Europa, unas ideas para Europa, de una Europa soberana y una Europa independiente en las cuestiones de defensa, lo que él dice, una autonomía estratégica europea, que de hecho encuentra muchas dificultades y que tampoco le va a llevar a grandes resultados en estos 6 meses. Unos 6 meses que además coinciden con la campaña electoral ya en marcha para las elecciones presidenciales y legislativas francesas. Es decir, Emmanuel Macron va al mismo tiempo a hacer campaña para la renovación de su mandato como presidente y para presidir la Unión Europea de esta forma durante 6 meses.
Precisamente, Luis, vamos un poco a esas ideas que tiene Macron para Europa en su presidencia, ¿no? Para el bloque comunitario, que incluye desarrollo industrial, acelerar la transición hacia las actividades productivas con bajas emisiones de CO2, impulso tecnológico, y otras tantas cosas, es como tú dices, ¿no? Es más utópico que real, no solo porque en 6 meses se antoja un poco complicado encarar todo este tipo de avances, sino además porque lo agarra con las presidenciales en abril y luego las parlamentarias en junio, ¿no?
Sí, porque además, bueno, todos los presidentes franceses son expertos en poesía política y en lírica política, y estos grandes proyectos de Macron chocan con la realidad. Por ejemplo, cuando habla de desarrollo tecnológico europeo, hay que reconocer que la dependencia tecnológica de Francia y de Europa, de Estados Unidos, es brutal. Cuando se habla de reindustrialización, hay que tener en cuenta que Francia y la mayoría de los países europeos dependen todavía de China para las cuestiones comerciales, y han perdido la industria precisamente por las normas impuestas por la Unión Europea. Es decir, cuando se decide apostar por otro tipo de servicios y dejar la industria de lado, supone adoptar una globalización que deja en ruinas a la industria europea y especialmente a la francesa. No hablemos ya de autonomía estratégica y de Europa de la defensa, de la Europa con una política exterior común. Eso ya es una auténtica broma, como se está demostrando estos días en los que Estados Unidos y Rusia se reúnen para debatir sobre asuntos europeos sin la presencia de la Unión Europea.
Precisamente eso, Luis, ¿no? Que desde Europa dicen que Rusia prefiere contactos bilaterales con los países del bloque comunitario y no tanto así contactos directos con Bruselas, ¿no? De hecho, al término de la primera reunión protocolaria en París de precisamente Macron con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Francia insistió en que su país mantendrá más conversaciones con Rusia sobre asuntos específicos como Ucrania. Dijo: Francia sigue interactuando con Rusia. Yo mismo he tenido 2 teleconferencias muy largas con el presidente Putin en las últimas semanas y tendré más en los próximos días. Dijo que dialogar no significa conceder, sino explicar nuestros desacuerdos y mirar al futuro. Y también se refirió acerca de los contactos que hay directos entre Rusia y Estados Unidos y dijo que, bueno, que eso no le parece mal. En este sentido, digamos, ¿esto lo va a enfocar él más como una cuestión bilateral o seguirá enfocando y dejando de lado el enfoque europeo de las relaciones con Rusia?
Es que es bastante gracioso, por no decir otra palabra, utilizar otro término, acusar a Moscú o incluso a Washington de preferir relaciones bilaterales con países europeos, cuando la realidad es que ¿qué relaciones se pueden mantener con un bloque institucional donde hay 27 países y cada uno tiene intereses particulares que defender? Es una realidad, como dice el presidente Macron, que hay diferencias geográficas e históricas entre los países de la Unión Europea en las relaciones con Rusia. Por ejemplo, está claro que no es lo mismo lo que piensan los países bálticos y Polonia de lo que pueden pensar Portugal, España o Irlanda sobre las relaciones con Rusia. Y lo que es absurdo también es que países como Francia, como Alemania, como cualquier otro, no puedan mantener relaciones bilaterales con Rusia o con cualquier otro país, sabiendo además que jamás 27 países se pondrán de acuerdo unánimemente sobre las relaciones con Rusia, con Estados Unidos o con China. Es decir, todo este sueño, yo lo siento mucho por los eurófilos, los eurobeatos, pero todo este sueño de unificación de criterios en la Unión Europea, tanto de política exterior como cualquier otro tipo de política en relación comercial al exterior, parece no solamente utópico, sino me parece una broma.
Luis, ¿cómo va a influir más, digamos, la presidencia de Macron en Europa influirá más sobre la Unión Europea o sobre lo que está ocurriendo internamente en Francia, teniendo en cuenta la situación social y política que vive el país, la situación sanitaria y la situación económica? De cara a las elecciones, quiero decir, ¿no? ¿En qué puede influir más su presidencia?
Yo creo que la presidencia francesa de la Unión Europea no va a servir para cuestiones internas, incluso puede ser incluso un riesgo para Macron, porque cualquier dificultad o cualquier problema de la Unión Europea se le va a achacar también a Macron por ese tipo de presidencia europea que ya digo que es más bien protocolaria. Pero lo que está claro es que para el presidente Macron no va a hacer gala de un gran protagonismo europeo durante estos próximos 3 meses antes de las elecciones, porque no es algo que interese a los franceses de cara a las urnas y porque él tiene otros intereses también políticos, quiere decir, él va a jugar mucho más con las cuestiones de la lucha contra el virus y todas sus variantes, porque él es el, digamos, el que va a dirigir la política sanitaria francesa y no va a dejar que otros asuntos se inmiscuyan en su campaña electoral. Quiere decir, resumiendo esto, la presidencia de la Unión Europea para Macron no es algo que pueda explotar en beneficio propio para las elecciones de abril. Es algo, digamos, de segunda categoría y que va a ser ignorado incluso por los rivales políticos.
Luego, Luis, tenemos también que el alto comisionado, ya un poco saliendo de estos temas, ¿no?, de la ONU para los refugiados, es decir, ACNUR, ha pedido a Francia y a República Checa que aprovechen sus respectivas presidencias del Consejo de la Unión Europea para dar prioridad a una mejor protección de los refugiados en Europa y en el mundo. Este órgano ha urgido al Consejo de la Unión Europea el fin de las devoluciones violentas en las fronteras y que se establezcan mecanismos nacionales independientes para investigar dichos retornos, así como una mejora en la búsqueda y rescate de personas en el mar. Estas devoluciones suponen para ACNUR, dice, poner en peligro vidas y socavar los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a solicitar asilo. Y además, esta entidad opina que la causa de estos rechazos fronterizos está en el uso de narrativas políticas xenófobas y en la multiplicación de barreras físicas y legislativas para acceder al territorio con el fin de solicitar asilo en la Unión Europea. También está claro que es diferente una devolución que se pueda hacer en Francia o un intento de devolución que se pueda hacer en Francia o Alemania que, por ejemplo, las que se puedan hacer en las fronteras de Ceuta y Melilla con España o en las fronteras de lo que está ocurriendo, por ejemplo, entre Bielorrusia y Polonia. No son casos distintos. Luis, ¿cómo ves todo esto?
Bueno, yo veo que las ONG en general necesitan estos primeros de año aumentar sus adeptos para poder seguir funcionando. Yo creo que son bonitas palabras y bonitos deseos siempre a principios de año, pero la realidad es muy diferente. Es decir, a países como Francia no se le puede acusar de ser anti-refugiados porque es uno de los países del mundo que más acoge, e incluso por encima de sus posibilidades. Yo creo que para los países de la Unión Europea es algo parecido, pero es normal que las ONG como ACNUR o como otras pues necesiten seguir viviendo y para seguir viviendo necesitan seguir teniendo medios materiales y necesitan hacer su publicidad también a primeros de año como cualquier otra empresa.
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
En el día de hoy nos encontramos con un tuit del coronel español Pedro Baños. Dice así: ninguna sorpresa, por más que Borrell nos vendiera otra cosa. Es lo habitual en las conversaciones importantes. Hasta ahora al menos solían pintar algo la señora Merkel y el presidente francés de turno. Por cierto, decir OTAN y Estados Unidos es una redundancia. Creo que no hace falta aclarar que cuando dice Borrell se refiere al español Josep Borrell, el alto representante de la diplomacia europea. Con su tuit, el coronel Baños se refiere a las negociaciones sobre seguridad que tienen lugar esta semana primero entre Rusia y Estados Unidos y luego entre Rusia y la OTAN. Por eso es que el coronel aclara que decir OTAN y Estados Unidos es una redundancia. En definitiva, lo que quiere decir es que Europa no pinta nada en ninguna de las dos negociaciones sobre seguridad que tiene Rusia esta semana. Lo cierto es que la Unión Europea ha quedado fuera o debajo de la mesa en estas negociaciones y en Bruselas lo saben. Y es que la Comisión Europea tenía esperanzas en que la administración estadounidense bajo la presidencia de Joe Biden comprendiera que va en interés tanto de Washington como de los 27 que la Unión pueda hacerse cargo cada vez más de su propia seguridad, de manera progresiva pero decidida. O eso, al menos creía Josep Borrell, quien expresaba esas esperanzas a mediados de diciembre en una reunión con un grupo de medios de comunicación en Bruselas. Pero lo cierto es que a la hora de la verdad las expectativas que se generan y alimentan en la capital comunitaria y la realidad distan mucho. Aunque tanto Borrell como Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, han insistido en la necesidad de que la Unión tenga un papel, ya que no puede ser un espectador neutral en las negociaciones, como señalaba el jefe de la diplomacia europea, Estados Unidos ha tomado una decisión que no ha sorprendido a muchos. De acuerdo a la prensa occidental, la decisión de aislar a la Unión Europea de estas negociaciones no se trata simplemente de una iniciativa de Estados Unidos. Inciden en que desde hace algún tiempo el gobierno ruso trata de eliminar a la Unión Europea como un interlocutor válido. Remiten a que en febrero del año pasado, Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, amenazó con la ruptura de relaciones diplomáticas. Poco después, el jefe de la diplomacia rusa aseguraba que ya no había relaciones con la Unión Europea como organización. Toda la infraestructura de estas relaciones ha sido destruida por las decisiones unilaterales de Bruselas, aseguró Lavrov tras la aprobación de nuevas sanciones sanciones por parte de los 27 contra el gobierno ruso. Entienden en Europa que Moscú puede mantener contactos bilaterales con distintos estados miembros del bloque, pero evita en la medida de lo posible la comunicación con Bruselas, precisamente porque el contacto entre Moscú y las capitales europeas es más sencillo que a través de la Unión, París y Berlín. Han intentado acercar posturas con el Kremlin en las últimas semanas, enviando a la capital rusa a hombres de la confianza de Emmanuel Macron, presidente galo, y Olaf Scholz, canciller alemán. Francia, Alemania, Ucrania y Rusia mantenían un contacto en formato del llamado Cuarteto de Normandía, por el que los gobiernos francés y alemán trataban de que se cumplieran los acuerdos de Minsk de 2015, con lo que se trató de mitigar los conflictos en el este de Ucrania. Para algunos estados miembros del este de Europa, como Polonia, no representa un verdadero problema que la Unión Europea no tenga un rol principal en estas negociaciones de seguridad, ya que precisamente su seguridad depende en realidad de la Alianza Atlántica y del compromiso que Washington tenga con la misma. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, ha señalado que Europa está presente en las discusiones a través de la propia OTAN, de la que forma parte 21 de los 27 estados miembros de la Unión. Pero la realidad es que la Unión Europea como tal está fuera de juego.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El envío por Rusia de sus fuerzas de paz a Kazajistán, atendiendo la solicitud de este país de Asia Central ante el asalto que sufrió a manos de grupos terroristas, hizo explotar de ira a Occidente, que ni siquiera reconoce el derecho de Moscú a mover sus tropas por el territorio nacional, ni tampoco el derecho a tener su zona de influencia. Una ira que no tiene ni el más mínimo fundamento, según Guadi Calvo, especialista argentino en Asia, Oriente Medio y África, quien atendió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Creo que si nosotros podríamos extrapolar lo que se ha vivido en estos últimos días en Almaty, la antigua capital de Kazajistán, pudiéramos extrapolar eso y transportarlo a Kiev o a Trípoli o a Damasco años atrás, las medidas serían exactamente las mismas. Todos los pueblos del mundo, creo que no hay excepción, tienen motivos para quejarse de sus gobiernos, porque ningún gobierno es perfecto y todos los pueblos necesitan cada vez mayor atención y mejor atención. Pero si a cualquier situación nosotros le agregamos un trabajo de inteligencia, vamos a ponerle nombre y apellido, el Departamento de Estado, la CIA trabajando en Almaty con los cabecillas de los disturbios, que perfectamente organizados, armados, habiendo asesinado a policías, incluso casi como una firma. Hay dos policías decapitados. ¿Quién decapita? ¿Quiénes son las organizaciones que decapitan particularmente a sus enemigos? El Daesh o Al-Qaeda, que sin duda están empezando a trabajar ahí, agentes de esas organizaciones, que están de alguna manera infiltrados en Kazajistán, como yo lo había dicho tras la derrota de Estados Unidos en Afganistán, que los grupos integristas que operan en toda Asia Central iban a empezar a expandirse porque Estados Unidos necesita generar estos focos de violencia. Aparentemente, en las últimas declaraciones del presidente de Kazajistán, ha sido controlado las manifestaciones, pero hay que estar muy atento porque esto es simplemente la primera de muchas que van a venir, porque los Estados Unidos no son de quedarse con la sangre en el ojo. No sabremos nunca nosotros cuánto ha tenido de intervención China y Rusia en la derrota norteamericana en Afganistán, pero sin duda quizás hayan tenido alguna participación, y esto Estados Unidos lo va a querer cobrar, ¿no es cierto? Además, Estados Unidos necesita interrumpir ese eje Pekín-Moscú que está funcionando tan bien y que está empezando a tener una fuertísima presencia en África. Entonces, generar problemas como lo vimos en Bielorrusia, como lo estamos viendo en Ucrania, o como lo vemos ahora en Kazajistán, justamente todos países que tienen frontera con Rusia, pensar que esto es simple casualidad me parece pecado de ingenuidad, ¿no es cierto? Acá hay razones más profundas y creer que esto se produce por una simple suba en los precios del gas es realmente ser inocentes. España está viviendo unos aumentos en electricidad espeluznantes y no se produce esto. Y Argentina, durante el régimen de Macri, ha sufrido en todos los servicios una alza de más del 3.000% y tampoco el pueblo argentino se levantó. Aquí hay, detrás de estas manifestaciones, servicio de inteligencia, sin duda la CIA, y relacionados al Departamento de Estado, que están trabajando para generar problemas en las fronteras rusas.
Señor Guadicalo, como siempre, muchísimas gracias por una explicación tan clara. Y además usted ha mencionado que algunos hechos demuestran que entre las filas, digamos, de quienes ahora mismo están protestando, entre comillas, ¿no?, en las calles de Kazajistán, también se puede ver que son representantes o miembros de organizaciones terroristas, ¿no? Por ejemplo, degollaron a policías, y también lo denuncian a nuestros servicios competentes rusos, que hay realmente terroristas combatiendo ahí en las calles, y de ahí también hay mucha preocupación, ¿no? Porque Rusia comparte una enorme frontera con Kazajistán, entonces resulta que estamos asistiendo a un gran peligro terrorista también, ¿no? Y en ese sentido es interesante que, por ejemplo, si analizamos cómo abordan, ¿no?, los pronunciamientos desde Estados Unidos, por ejemplo, que se hacen con respecto a la participación ahora de Rusia, ¿no?, y de Armenia en mandar sus pacificadores, ¿no?, a la región, entonces desde Estados Unidos plantean, ¿qué tiene que ver Rusia con eso? Eso no es el asunto de Rusia. Entonces yo justamente sobre eso quisiera preguntarle, ¿en qué medida tiene fundamento Estados Unidos afirmando que Rusia no tiene ninguna razón, Rusia no tiene ningún derecho a preocuparse y hacer ciertas acciones con respecto a lo de Kazajistán?
Para empezar, Rusia tiene 6.500 kilómetros de derecho para involucrarse en la cuestión de Kazajistán, porque son 6.500 kilómetros de frontera que tiene con ese país, más allá de los lazos políticos y económicos que Rusia mantiene con Kazajistán. ¿Qué derecho tiene Estados Unidos a intervenir en Níger, que no tiene ninguna frontera y está interviniendo en Níger y en Libia y en Somalia y en Etiopía? ¿Cuánto derecho tuvo para intervenir en Afganistán, en Yemen y donde usted quiera señalar Estados Unidos ha intervenido? Estados Unidos habla de esto porque necesita ocupar el lugar central, pero sin duda en el Departamento de Estado saben que esto son nada más que declaraciones periodísticas que no se sostienen en el mundo real, porque Rusia es una potencia a nivel mundial y obviamente mucho más en lo regional. Entonces, ¿cómo no va a intervenir con un aliado? Además, cuando el presidente de Kazajistán pidió la colaboración de los miembros de esa Unión de Naciones Centroasiáticas que envíen tropas pacificadoras, porque no sabíamos o no sabemos qué evolución puede tener esto. Si el ejemplo de Siria y de Libia no ha alcanzado a las naciones para saber cómo empiezan estas cosas y después cómo nunca terminan y los baños de sangre continúan, Rusia, ¿cómo va a permitir tener una Libia o una Siria en sus fronteras? Ni soñando. Rusia es una potencia y se mueve como potencia. No puede permitir ese tipo de cuestiones. Y Estados Unidos lo sabe bien, pero hace estas declaraciones simplemente para un discurso interno, para quienes quieran creerlo, pero carecen de cualquier contenido ese tipo de declaraciones. No tienen ninguna fuerza ni absolutamente nada. Yo creo que el tema Kazajistán, me atrevería a decir que casi está terminado, pero está terminado por la rápida resolución que le ha sabido dar el gobierno del presidente Tokasi y el presidente Putin. Rápidamente han actuado, han colaborado y creo que se ha resuelto el tema, que de pronto puede resurgir en unas semanas más o unos meses más. Estados Unidos, tras tener que irse derrotado de Asia Central, sin duda ha dejado a sus socios, a estas pequeñas bandas terroristas que ha sabido muy bien alimentar a fuerza de dólares y de armas, y las va a hacer trabajar cada vez que tenga oportunidad, ¿no es cierto? Hay que estar atento a eso. Pero desde ya que no tiene ningún derecho Estados Unidos a opinar sobre lo que hace Rusia.
Sí, muchísimas gracias, señor Guadicalvo. Y bien, ya solamente un pequeño comentario, porque también usted ha mencionado y usted ha vinculado esa salida norteamericana de Afganistán, y también lo subrayaban expertos rusos acá en Rusia, diciendo que justamente es lo que se esperaba, entre otras cosas, de la salida norteamericana de Afganistán, que fue una salida para concentrarse, así diríamos, en otros flancos. Y lo de Kazajistán, dicen, fue uno de los objetivos. Dicen, y además, otro experto ha dicho que lo que se intenta hacer es una especie de esa primavera, como sabemos, esa primavera árabe, pero aquí una primavera postsoviética, así dijo el experto ruso. Entonces, yo creo que sus palabras también van en la misma línea.
Quería subrayar una sola cosa antes de despedirnos, Víctor, para no olvidarlo. Más allá de las inversiones rusas en Tayikistán, también hay fuertes inversiones chinas. China está construyendo rutas, ferrocarriles para el famoso nuevo Camino de la Seda, que los vincula prácticamente de manera directa con Moscú. Podría esa vía conectarse prácticamente desde Pekín a Moscú, y eso obviamente que a los Estados Unidos no les sirve, que esa alianza entre dos de las naciones más poderosas del mundo se haga cada vez más fuerte, y justamente Tayikistán es como el puente de conexión entre ambos. China tiene 1.500 kilómetros de frontera con Tayikistán, y atravesando el territorio ingresa directamente a Rusia. Creo que para los tres países, Rusia, Tayikistán y China, esa alianza es muy beneficiosa. Y quien no quiera el beneficio de las naciones, bueno, evidentemente porque es su enemigo. Y en este caso lo estamos viendo en Estados Unidos, que es Estados Unidos el que está jugando con estas cuestiones. Como cuando Francia estuvo en Mali, hizo desastres. Estuvo desde el 2012 en Mali combatiendo al Daesh y al Qaeda, y lo que parece que en vez de bombardearlos habían tirado fertilizante, porque esas organizaciones han crecido de manera exponencial en estos 10 años. Y ahora que Mali requiere la asistencia de empresas de seguridad rusa, todo el mundo pone el grito en el cielo. Cuando van los franceses, cuando van los norteamericanos a operar en un tercer país, nadie dice nada, es que es común, es corriente, es normal. Ahora tiene que ir a pedido de los gobiernos, como actúa en República Centroafricana, ahora actúa en Mali, y todo el mundo está espantado porque los rusos están en Mali. Cuando están los norteamericanos, cuando están los franceses, no hay ningún problema, es normal. Entonces, acostumbrémonos a que este mundo, yo digo siempre como fecha, desde agosto del 2013, cuando el presidente Putin le exigió a Obama que no bombardee Siria y Obama dio marcha atrás de una manera vertiginosa, desde esa fecha en adelante el mundo es multipolar. Acostumbrémonos a eso, que hay potencias muy importantes que se están moviendo de manera independiente de lo que ha regido Estados Unidos durante estos últimos 20 años. Entonces, si la asistencia rusa es llamada por un tercer país, bueno, nadie se puede espantar ni asombrar por eso. Ya el monstruo rojo que comía a los niños crudos ya es parte de la historia. Entonces, entendamos que el mundo es multipolar y que las naciones tienen derecho a negociar comercial y diplomáticamente con quien quiera.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Nicaragua. El analista de temas políticos Jorge Capelán señala que Washington y sus aliados no tienen nada propositivo sobre la política en Centroamérica y, de hecho, están perdiendo el control sobre esta región. Jorge Capelán, un paso al frente.
Los Estados Unidos no tienen política hacia Centroamérica. Ellos solo saben las cosas que no les gustan,
claro,
y qué políticos y qué dirigentes que no les gusta, que prácticamente no es ninguno, pero no tienen nada propositivo,
claro,
que hacer sobre la región. En realidad, lo que va a suceder con Estados Unidos y la Unión Europea es que ellos van a terminar perdiendo el control sobre su denominado Mare Nostrum, que es el Caribe,
sí,
y que también es la región centroamericana. Obviamente, hablamos de amigos de Nicaragua, tenemos un muy, muy importante amigo que es Rusia, pero tenemos otro nuevo amigo que es China, con quien se retomaron las relaciones que se interrumpieron cuando el Frente Sandinista perdió las elecciones
en
1990 y que va a significar un giro importantísimo en lo que es la estrategia de la franja y la ruta, que va a cambiar todo el comercio mundial tal y como lo conocíamos antes. Estamos en la multipolaridad.
Uh-huh.
Nicaragua se mete en la multipolaridad de lleno y no lo hace sola, lo hace con Cuba, lo hace con Venezuela,
claro,
y lo hace también con la mayoría de los países de aquí de Centroamérica que lo que quieren es comerciar con China. Entonces, la verdad es que, claro que los Estados Unidos van a querer, todo el tiempo van a tratar de desestabilizar al gobierno sandinista y van a tratar de destruir a Nicaragua,
claro,
porque esa es la clave de su dominación imperial aquí en Centroamérica. Pero es una estrategia que está destinada al fracaso. Yo creo que aquí se abre un periodo, por supuesto, lleno de vicisitudes, de incidencias,
claro,
pero también muy promisorio y muy positivo para Nicaragua y para Centroamérica, donde están pasando cosas muy interesantes.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
La República de Haití, que sufrió un intento de golpe de Estado y el asesinato de su presidente en 2021, vuelve a las portadas internacionales al haber sido matados dos periodistas en este país caribeño. Nuestros colegas fueron tiroteados por una pandilla de la periferia de la capital, Puerto Príncipe.
Los homicidios fueron condenados enérgicamente por la ONU, subrayándose que los comunicadores fueron asesinados mientras la nación experimenta un auge de la violencia y las bandas armadas pujan por el control de diversos territorios, ante la inacción de las autoridades y la poca efectividad de los cuerpos policiales.
El organismo internacional señaló que los hechos ilustran los riesgos que enfrentan a diario esos profesionales para informar con total independencia de los abusos de las pandillas, especialmente en la capital, y recordó que el trabajo de los periodistas es fundamental para garantizar el derecho a la libre expresión e información. Víctor.
Según organizaciones de derechos humanos, las pandillas controlan al menos el 60% de Puerto Príncipe, en particular sus accesos norte y sur, y no dejan fuera zonas acomodadas como en la que ocurrieron los asesinatos.
En un artículo al respecto, el diario El País de España constata que hace 6 meses el presidente Juvenel Moïse fue asesinado en su residencia privada de la capital, sumiendo a Haití en una crisis política aún más profunda y empeorando la situación de seguridad que sus habitantes deben afrontar a diario.
En ese contexto, Javi, merece la pena señalar que el Centro para Análisis e Investigación de los Derechos Humanos indica que el país registró al menos 950 secuestros en 2021. Se informa asimismo que la policía de Haití, menos equipada y enfrentando a grupos criminales que poseen fuertes arsenales, no ha intentado organizar ningún operativo a gran escala contra las pandillas desde marzo de 2021. Además, el 12 de marzo pasado, 4 policías murieron cuando intentaron llevar a cabo una operación en un barrio de Puerto Príncipe utilizado por una banda para esconder a sus secuestrados.
Tal y como se lee en el portal de la cadena France 24, en el último año los niveles de violencia e inseguridad se han disparado en Haití. Las pandillas han tomado el control de muchas partes del país y el ambiente de inseguridad es imperante. Los secuestros se han vuelto algo cotidiano, por lo que miles de ciudadanos han salido a manifestarse en repetidas ocasiones. Una situación a la que se le suma una crisis económica y de abastecimiento en el país más pobre del continente americano, subraya el medio, recordando en un reportaje que el pasado mes de julio Haití sufrió un fuerte terremoto que mató a miles de personas.
El asesinato el 7 de julio del presidente haitiano Jovenel Moïse por un comando armado llegó en un contexto político ya caótico y un creciente clima de inseguridad. Sin cabeza de Estado desde esa fecha, Haití tiene previsto celebrar elecciones apenas el segundo semestre de 2022, en el mejor de los casos. El terremoto del 14 de agosto, que mató a más de 2.000 personas, ha sumido al país el más pobre de América en una crisis y un desastre económico sin precedentes. Por su parte, la investigación sobre el asesinato está estancada. 3 meses después del suceso, sigue habiendo dudas sobre quién estuvo detrás del atentado. En total, más de 40 personas fueron detenidas, incluyendo 4 oficiales de alto rango de las fuerzas del orden, 18 colombianos y 2 estadounidenses de origen haitiano. Pero la investigación judicial también está teñida de conflictos políticos.
Un reportaje de la cadena BBC, por su parte, también resalta la pobreza entre las claves de la violencia en Haití.
Hablamos de uno de los países más pobres y desiguales de todo el mundo. En números, esto significa que más de la mitad de la población es pobre y que casi un cuarto de los haitianos vive en la pobreza extrema. Y este año, en el contexto de la pandemia, que no ha hecho más que golpear aún más la ya difícil vida de la mayoría de los haitianos, la ONU alertó de que el número de niños desnutridos en Haití podría duplicarse. Alarmante en un país donde ya un cuarto de la población padece hambre. Y a estas condiciones ya precarias para millones de personas se suman los devastadores desastres naturales que ha vivido el país. Particularmente hay 2 que han tenido un profundo impacto humano y económico en las últimas décadas. El primero fue el terremoto de 2010 de magnitud 7, que ha sido el más grave ocurrido en el país desde 1842. Dejó más de 300.000 muertos, 10 veces más que en cualquier otro desastre vivido en Haití. Además de 350.000 heridos, 1.5 millones de personas perdieron sus hogares y se perdió el 60% de la infraestructura sanitaria en el desastre. Y la repercusión económica también fue devastadora. El país perdió casi 8.000 millones de dólares, lo que representaba el 120% de su Producto Interno Bruto. Pero solo 6 años más tarde, el huracán Matthew azotó Haití, causando más de 500 muertes y más de 2 millones de damnificados. Esta vez, el PIB también se desplomó con una pérdida del 32%. En este contexto, la delincuencia y la inseguridad ganaron terreno en Haití.
A su vez, la agencia Associated Press cifra en miles de personas las desplazadas de la capital haitiana por la violencia pandillera.
Las autoridades afirman que la lucha de las pandillas por el territorio en Puerto Príncipe ha obligado a cientos de familias a abandonar sus casas quemadas o saqueadas en comunidades empobrecidas y otros refugios temporales que se están quedando sin agua, alimentos y artículos como mantas y ropa. Casi 14.000 personas en Puerto Príncipe han sido desplazadas por la violencia en los últimos 9 meses, según la oficina de la ONU que supervisa la coordinación humanitaria. Las bandas controlan el 60% del territorio del área metropolitana. Todas las zonas están controladas por grupos de pandillas como Delmas, La Plaine, Pétionville. En todas partes hay gente rodeada de pandillas en Haití ahora, dijo el director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití. Además de infiltrarse en barriadas rivales, las pandillas han atacado comisarías en las últimas semanas, matando a varios agentes. También han asaltado negocios y el lunes dispararon contra un concesionario de automóviles mientras los clientes y empleados huían.
Entre los episodios más crueles de la violencia que azota al país se encuentra una masacre ocurrida en noviembre de 2018, cuando los enfrentamientos entre las bandas por el control del territorio, que alberga uno de los mercados públicos más grandes del país, dejó decenas de fallecidos, entre ellos niños menores de 1 año, además de mujeres violadas y muchos heridos. Las imágenes de animales alimentándose de los restos humanos impactaron las redes sociales y hasta la fecha ningún informe pudo determinar la cifra exacta de muertes. Más de 850 estudiantes de la populosa barriada situada a las puertas de la sede provisional del Parlamento tuvieron que buscar otras escuelas y colegios y muchos de ellos abandonaron las clases, según denunciaron organizaciones de derechos humanos.
Pese a que el caso recorrió los principales titulares, las autoridades aún no dieron respuesta y los indexados continúan libres sin responder a la justicia. Al respecto, el diario El País afirma que la impunidad de las pandillas muestra las debilidades del sistema de justicia penal de Haití, donde las investigaciones rara vez tienen éxito.
En este contexto, los medios subrayan que el asesinato en abril de 2000 del periodista Jean Dominique, el reportero más famoso de la isla en ese momento, sigue sin resolverse. Tampoco fueron identificados por las autoridades los responsables del magnicidio del periodista Diego Charles, junto con un activista político de la oposición y otras 13 personas en junio de 2021. Asimismo, todavía no se ha encontrado el cuerpo del fotoperiodista Vladimir Leganier, que fue a realizar un reportaje del que nunca regresó en el barrio Martisan, totalmente bajo el poder de las pandillas. A raíz de estos hechos, los colectivos de periodistas en Haití temen que el último crimen quede sin resolver.
Mientras, el presidente del Senado de Haití, Joseph Lambert, acaba de manifestar que 2022 debe ser un año de diálogo y alentó la celebración de elecciones que otorguen legitimidad a las instituciones del país, algo que, según sus palabras, permitirá fortalecer a Haití.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Personas, personajes, personalidades.
Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Stephen Hawking, quien cumpliría este 8 de enero 80 años, sigue siendo uno de los científicos más famosos del planeta. Así quedó demostrado en el día de su cumpleaños cuando salió un sinnúmero de publicaciones dedicadas a la figura de este británico y su legado. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Los medios subrayan que Hawking nació el mismo día en que hace 300 años muriera Galileo. Sus padres vivían en el norte de Londres, pero durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, la madre se trasladó a Oxford para dar a luz a su hijo en condiciones más seguras, el 8 de enero de 1942. Y en el colegio, sus compañeros de clase lo apodaron Einstein, un hecho que realmente dice mucho de la enorme capacidad intelectual de Hawking. Sus investigaciones sobre cosmología, en especial las de agujeros negros y campos de la relatividad general y la mecánica cuántica, llevaron a la ciencia a un escalón más arriba hacia comprensión del universo. Entre las frases más famosas de este científico se encuentra la de que la supervivencia de la raza humana dependerá de su capacidad para encontrar nuevos hogares en otros lugares del universo, tal como decía en una entrevista con el diario El País. Una frase que va en la misma línea con lo expresado por Konstantin Tsiolkovsky, fundador de la cosmonáutica rusa, quien señalaba que la cuna de la humanidad es la Tierra, pero no siempre vamos a poder permanecer en ella. Así lo recordó en conversación con Octavo Mandamiento el científico mexicano Aarón Garduño Rodríguez, quien indicó al mismo tiempo que hacer realidad esta necesidad va a requerir un gran esfuerzo.
Primero que nada, pues es una figura importante porque fue un físico teórico y cuyas teorías siguen comprobándose hoy en día. De hecho, sus teorías más famosas son relacionadas con los hoyos negros, los cuales él supone que fueron los originadores de la vida, porque a partir de un hoyo negro también se creó el universo como tal. Y también con respecto a la pregunta de que si podemos habitar otros planetas y que él sugería esta opción, dado que la destrucción de la humanidad era evidente, es un hecho ya que pues el hombre es un ser que a veces tiende a tener una dominancia destructiva. Y él lo decía así, pues vamos a acabar con los recursos de nuestro planeta Tierra, pues debemos de buscar otros hábitats. Pero él lo decía en el sentido de que si, bueno, pudiéramos habitar otro planeta, tendríamos este carácter vírico. Es decir, que siempre vamos a estar en constante destrucción, en constante competencia. Y él también lo decía acerca si existía vida inteligente en otros lugares del cosmos. Y él decía que la vida es un evento del azar. Si no había pues vida, mucho menos inteligencia. Entonces, en esa parte siempre me pareció una persona que siempre estuvo dispuesta a comprobar lo que él creía. Es como Tsiolkovsky también, él tenía una frase muy famosa que era que la cuna de la humanidad es la Tierra, pero no siempre vamos a poder permanecer en ella. Tenemos que buscar otros espacios para poder vivir.
Aaron, y justamente sobre esto quisiera preguntarte, ¿en qué medida es algo inevitable? Es decir, ¿en qué medida es algo que la especie humana tenga que buscar nuevos hogares, como decía Hawking? Es decir, no es cuestión de deseo, lo queremos o no, sino que es una obligación. Esta sería mi pregunta.
Bueno, primero que nada, tenemos que buscar el planeta que tenga las mismas características como la Tierra. Es decir, que tengamos una atmósfera, sobre todo el agua, porque es el elemento elemental, ¿no?, para poder sobrevivir. Se tiene pensado que Marte puede haber este tipo de condiciones, ya que se han encontrado en estudios recientes pequeñas capas de hielo que están incrustadas en los cráteres. Pero todavía nos falta mucho y, de hecho, pues Por eso Rusia y junto con otras naciones piensan primero colonizar la superficie lunar, que va a servir como puerto para poder explorar otros planetas, en este caso Marte. También se tiene pensado el planeta gemelo de la Tierra, que es Venus, pero solamente se podría sobrevivir en la parte de la atmósfera, ya que la superficie de este planeta no es ideal para la vida humana. Entonces, por eso se piensa mucho en Marte. Aparte, los demás planetas, ya un poquito más lejanos, como es el caso de Júpiter, Saturno, su superficie pues no es una superficie plana o sólida. En este caso, pues no podríamos sobrevivir ahí. Aunque es un poco romántico y de ciencia ficción poder pues volar a otros planetas, tenemos que tener en cuenta que la gravedad juega un papel importante, ya que cuando uno pasa mucho tiempo en el espacio, hay un desgaste de los músculos, de los huesos, y también como todos los fluidos, en este caso la sangre, se van a la parte de la cabeza, pues también tenemos problemas de visión a largo plazo. Y yo creo que primero que tenemos que crear un traje que permita regular la presión de todo el cuerpo y posteriormente también las naves espaciales que nos permitan trasladarnos durante largos periodos de tiempo. Entonces todavía nos falta mucho para cumplir estas profecías, no solamente de Stephen Hawking, de muchos científicos y célebres autores como Stanislav Lem, que también sus libros de ciencia ficción también lo hablaban mucho acerca de los viajes espaciales comerciales y los peligros que también se enfrentan de comercializar el espacio.
Aaron, una pregunta más. La conquista del espacio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el espacio, la actividad humana. Y es algo súper caro. De hecho, solamente las superpotencias, como en su tiempo la Unión Soviética, Estados Unidos, fueron los primeros en poderse permitir, digamos, este lujo, ¿no? Ahora, con los avances tecnológicos que se dieron, se puede decir que se hizo más accesible también desde el punto de vista financiero, digamos, este ámbito. ¿Sigue siendo algo muy caro?
Sí, todavía es muy caro incluso poner un astronauta, cosmonauta en la Estación Espacial Internacional. Es muy caro, son millones de dólares, desde la construcción de la escafandra hasta llevarlo allá, trasladarlo a esta estación, este multilaboratorio espacial. Y aún más es caro y todavía no existe la tecnología para viajar a otros confines del cosmos, como en este caso Marte, que Elon Musk quiere viajar allá. Pero ellos puede ser que sea posible, ya que pues es muy redituable y es muy comercial. También sacan dinero de propaganda, de otras personas que quieran realizar estos viajes. Aunque se tiene previsto que los primeros viajes comerciales a Marte surjan a partir del 2040-2050.
Una pregunta más y volviendo a las palabras de Hawking, ¿no? Porque él decía, por ejemplo, sobre cómo argumentaba la necesidad de salir de la Tierra si quiere sobrevivir para la humanidad. Porque decía sobre eventuales desastres, ¿no?, que destruyan la Tierra. Y creo que se refería también a asteroides. Por ejemplo, es interesante que justamente recientemente salió una nueva noticia de que otra vez nosotros, los humanos, estamos en peligro porque se acerca un asteroide enorme. Espero que no ocurra nada. Pero realmente, ¿por qué durante tanto tiempo esta catástrofe no se produjo? ¿A qué se debe? ¿Nos protege Dios?
Pues en parte, si uno es religioso, puede atribuirse a una divinidad. Pero es también una de las bondades de nuestro planeta Tierra, ya que algunos cuerpos celestes, en este caso meteoros, que llegan a ingresar a la atmósfera, son desintegrados y solamente se puede ver pequeños fragmentos, ¿no?, que caen en la Tierra. Lamentablemente, el meteorito que cayó hace millones de años y que destruyó la vida en la Tierra, que fueron los dinosaurios, no solamente fue por el tamaño del meteorito, sino también lo que al momento de reaccionar con los elementos de la superficie de la Tierra, pues provocó que se elevara una nube de polvo que tapó los rayos del sol y mató toda la vida en la Tierra, en este caso las plantas y después las especies más grandes. Pero yo creo que es la bondad que tenemos y también la suerte, el azar, ¿no? De sobre todo de que gracias a estas condiciones que tenemos en nuestra Tierra no ha pasado nada de esto a mayores.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 177 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Sí, Javier, hemos tenido el gusto de pasar estos 60 minutos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, y mi colega Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Como siempre, muchas gracias y les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.